Uva, Uva al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 25 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el tema del dengue y los apagones continuará teniendo vigencia en nuestro espacio. Ha muerto otra vez un reo en el sistema penal de Villa Clara. Tenemos toda la información con un activista que nos va a dar todos los detalles aquí. Continúa la escasez de gasolina en los cupets en Cuba. Vamos a tener información al respecto. Acaba de enviar la Asociación Sindical Independiente de Cuba una carta al director general de la Organización Internacional del Trabajo sobre el hostigamiento contra miembros de la organización en Cuba. Tendremos esta situación también. La situación de un activista del FANTU en Ciudad Ávila. Tendremos Otoniel Cruz Suárez, que está preso desde el lunes. Hablaremos con otro activista. Y, por supuesto, la situación de Eldris González Pozo, que se le vence la extrapenal el día 30 de octubre. Hablaremos con él en Santiago de Cuba también. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares en la temática cubana a nivel nacional, el régimen de La Habana ha denunciado en la red social de Twitter porque desde el lunes ha etiqueteado sus medios de prensa con la marca de afiliados al gobierno. Una nota en nuestra página martinoticias.com. También arrestan a dos activistas avileños. Uno de ellos podría enfrentar este martes juicio en el municipio de Morón. Se trata de Omar Ortega Mendoza, en el Tribunal Municipal de esa localidad, por pintar carteles contra el gobierno en las paredes. Recordemos que Omar Ortega ya cumplió 9 meses de prisión por haber denunciado durante la pandemia todo el trasiego y corrupción en el Hospital Municipal de Morón. A pesar de haber sido llevado preso, pues fueron destituidos funcionarios, incluyendo el director de la institución médica en el municipio. Ibis Plasencia, la madre de los hermanos Fran Artola, de 18 años, Hilary Gutiérrez, de 26, detenidos el pasado 1 de octubre tras manifestarse en La Habana, apeló a las redes sociales, específicamente a Liz Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, para que le conceda la libertad a sus hijos presos injustamente. Y legisladores cubanos americanos advierten en carta a el secretario de Estado, Blinken, y también a Mallorca, para que la dictadura, y alertan que la dictadura intentará desaprovecharse de la ayuda humanitaria que tan generosamente se envió desde por parte de Estados Unidos a Cuba. Y finalmente, 8 cubanas eran obligadas a prostituirse en la Florida para pagar deuda de viaje a Estados Unidos a través de la frontera, ya fueron liberadas de esta red de trata de personas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio. También vamos a hablar durante la tarde hoy sobre la compleja situación del combustible e insecticida en Guantánamo, que limita mucho la situación para combatir los focos y la alta transmisión del dengue, así como en Santiago de Cuba, donde ya se reportan por parte de las autoridades en las últimas horas que hay 26 manzanas en la ciudad cabecera de la provincia de Santiago de Cuba con afectación del dengue. Eso es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro programa en Holguín, Cuba. Nuevamente, pues está con COVID el traumatólogo Ramón Zamora y tuvo información ayer sobre instituciones hospitalarias que acudió, de la situación que hay allí con el dengue y el COVID. Esto ocurrió ayer en el territorio holguinero. Zamora pues se personó en la institución y había una situación bastante complicada en el territorio con la cantidad, es una interesantemente, pues eran casos de COVID y también casos de el dengue ahí en la ciudad holguinera. Al respecto, pues la carta dirigida por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la cual está firmada por Iván Hernández Carrillo, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, dirigida al señor Gilbert Ogombo, director general de la Organización Internacional del Trabajo, señala que se dirige nuevamente a usted para informarle sobre los nuevos actos represivos contra miembros de nuestra Organización Sindical Independiente, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, con el ruego que se ha puesto del conocimiento del Comité de Libertad Sindical para que pasen a formar parte del caso número 3271, la ASIS versus el Estado cubano por violación del convenio número 87. Es la situación que tenemos en cuanto a esta importante denuncia que viene desde Cuba. Vamos a hablar con uno de los citados sindicalistas independientes en este documento que se ha hecho público este lunes 24 de octubre, y vamos a poner todo esto en perspectiva. Hay una situación también bastante complicada con el tema del desabastecimiento de combustible. Ayer hablábamos sobre este tema con Joel Espinosa Medrano, que tiene una moto ahí en Santa Clara, y dijo que las colas eran tremendas. Lo mismo está ocurriendo en la capital cubana. Vamos a tener en algún momento la participación allí con Vladimir Turrón en la capital cubana para que nos cuentes. Vamos a ver si tenemos ya nuestro primer invitado en la tarde de hoy. No hemos podido hablar ahí con Ramón Zamora en Santa Clara, en Holguín, Cuba, pero sí tenemos el contacto en Santa Clara con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, empezamos con una exclusiva suya. Ha ocurrido nuevamente, otro reo muere en prisión, residente Remedio. Nos gustaría que nos aportaras, Guillermo, todos los datos que puedas, de quién se trata, qué pasó, fuiste a la casa, cómo ocurrieron los hechos. Adelante, Guillermo.
Esta denuncia, Tomás, la hizo, bueno, va a salir en mi voz, pero la hizo el preso político José Rodríguez Herrada, que está ahí en la pendiente. Se trata del preso común William Rivera Marrero, que se encontraba ya condenado a 6 años de privación de libertad en el Tribunal de Remedio, en la pendiente de Santa Clara, y en protesta a la sentencia que recibió, se declaró en huelga de hambre, tanto él como el otro compañero que se encontraba en la misma causa, que se llama Joel Noé Consuegra Cordero. Los dos se plantaron en huelga de hambre y el pasado día 11 de octubre, en el recuento de las 6 de la tarde, lo encontraron en la celda de castigo donde estaba confinado, muerto.
¿Cuántos días había cumplido este hombre huelga de hambre, Guillermo?
7 días, según me comunicó la propia familia de William.
¿Se sabe qué edad tenía este hombre?
Este hombre tenía 47 años de edad.
Un hombre joven.
Según la familia, William fue detenido con unas libras de carne de equino, y lo acusan de un ganado vacuno, o sea que no conjuega uno con otro. Dice que esa carne la encontró en la carretera ahí en la zona de donde es él, que es que hacen llamar a esa zona, hay planta sandía, y que él lo podía llevar al lugar donde encontró la carne, pero no quisieron ir, no quisieron ver nada. Y el policía Omani, de Remedio, y su esposa, que hace llamar Yamila, los testigos para la acusación, y fue condenado él a 6 años de privación de libertad, y otro señor que no tenía nada que ver con Joel, a 9 años de privación de libertad, por 20 carnes, que en el caso de Joel no le contaron nada. Ahora, después de la muerte de William, que dice que van a revisar los documentos del, que le van a avisar a qué le llegan. Bueno, el caso es que, bueno, William muere el 7º día en la celda de castigo, en el solitario, ahí en la pendiente. lo ven en el recuento de las 6 de la tarde, supuestamente, y el cadáver tratan de sacarlo escondido por el área de menores. O sea, que no se hizo público el fallecimiento de él. Pero de todas formas, bueno, ya la población penal rápidamente cortó plantado en la celda de castigo. Ahora bien, según la familia, y que tiene fotos de ley, le entregaron el cadáver acá en la no le permitieron ver
Guillermo, Guillermo, te perdemos un poquito, vamos a ver si mejoramos la recepción. Yo sé que tú has perdido tu teléfono también, pero es importante lo que estás diciendo. A ver si te mueves un poquito. ¿Repetías que no le permitieron a la familia qué?
No le permitieron revisar el cadáver.
Ajá.
O sea, se lo entregaron dentro del sarcófago, pero por el cristal, cuando lo taparon para que viera el rostro, se veía un gran hematoma en la frente. O sea, para indicar que este hombre lo mataron a golpe y no que murió en huelga de hambre, porque no hay justificación a los hematomas y que no dejaran revisar el cadáver y que el sepelio se efectuara con vigilancia. Es lo que te puedo decir en el caso de William Rivera Ramón Tomás, porque lo voy a averiguar después de la denuncia que recibí de José Rodríguez Herrada. Salía esto, bueno, la familia ya después que me había contado todo, no me quiero entregar la foto y empezar las cosas como siempre. En el altercado perdí hasta el teléfono, pero ya tenía la información suficiente como para la denuncia, que no ha sabido porque no tengo ni internet en estos momentos por la falta de un teléfono celular moderno que pueda conectar a internet y pueda resolver las cosas. O tendría que ir con una memoria y hacerlo desde una sala de máquinas, como lo hacíamos antiguamente cuando íbamos a los cibercafés y todas estas situaciones que hemos atravesado a lo largo de la historia.
Como Guillermo, finalmente, la denuncia muy válida. Finalmente, Guillermo, los apagones han disminuido, pero no han desaparecido.
No, apagones disminuyeron el fin de semana, pero ya desde ayer hay apagones en Santa Clara otra vez. No son tan extensos, hay que ser honestos, pero si hay apagones, los hubo ayer, los hay hoy. Y vamos a ver, aunque aquí donde yo vivo, que nunca se va la corriente, el sábado tuvimos un gran apagón, bastante extenso. Imagino que haya sido por una avería. También, Tomás, y lo otro que queda, y que tenemos que plantear, y te agradezco el tiempo que tú me das, es que hay un número considerable de personas detenidas por las protestas de los apagones, que ya la gente ya no pide corriente, lo que pide es libertad. En el caso de Calvarín hay 9, 3 mujeres, que tengo todo, pero bueno, tengo una mujer que se llama Lisbeli García, que se le acusa por incitación a perfil falso por las redes sociales para que las personas salgan a protestar. Hay 6 hombres, 3 mujeres en el caso de Caibarín, en el caso de Placeta, creo que son 13 personas, todavía no las tengo identificadas todas. En Remedio también hay detenidos por las protestas, en Santa Clara. Bueno, creo que en estos momentos hay más detenidos por las protestas que los que hubo el 11 de julio en Cuba, para que tengan una idea de algo que es un trabajo que es arduo encontrar. Las familias no quieren identificar a sus presos, pero que bueno, tenemos que seguir insistiendo hasta que logremos identificarlos a todos.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. De Santa Clara, ahora sí, nos vamos a Holguín. El contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan a esta hora en Radio Martín.
Bueno, afectado usted nuevamente por el COVID-19 que rebrota en Holguín, pero no solo es el COVID, es el dengue. Y en medio de esta situación que usted tiene con el COVID nuevamente, ayer intentó acercarse a instituciones hospitalarias y nos gustaría que nos alertara cómo anda la situación de los hospitales con el dengue y el COVID.
Bueno, de hecho acá, por lo menos el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y La Pedraja, es continuo la cantidad de niños que están arribando aquí al pediátrico con dengue y el COVID, o sea que hay un cruce de patológico en estos momentos, y esto, bueno, todos sabemos que repercute fuertemente primeramente en los infantes, justamente porque ellos no pueden estarse espantando tantos mosquitos después que duermen, y más con los apagones, que bueno, de hecho ha disminuido el tiempo en ellos, pero sí se mantiene entre 6 horas y hasta de 3 a 6 horas, por lo menos acá en la ciudad. En el campo sí sigue afectando de una manera más fuerte, pero acá por lo menos en la ciudad ha bajado a 6 horas, entre 3 y 6 horas, pero esto sabemos que lamentablemente afecta a los niños, y esto es lo que está marcando por acá, por lo menos el pediátrico con los niños, que sigue creciendo el número de ingresados, y sabemos las dificultades que pasan estos niños, primeramente por la falta de medicamentos tan grande que hay, y la crisis que está también marcada acá en la farmacia, donde incluso no se puede encontrar apenas para bajar la fiebre. Y esto, bueno, pues el régimen como tal no hace absolutamente nada para paliar la situación tan crítica que hay con los mosquitos, y aumenta así de esta manera, haciendo que los niños principalmente, bueno, pues estén afectados. En el caso de los adultos, bueno, pues el clínico, que es el que en este caso recoge a este número de pacientes, pues igual se encuentra con bastantes pacientes, justamente porque, bueno, las medidas que se deben de tomar, pues esto sabemos que el régimen como tal, bueno, no está haciendo nada. Esa es la parte que está afectando actualmente acá, por lo menos con lo que es el dengue y el COVID-19, que por lo menos acá en Holguín no se va, se mantiene bastante marcado.
Gracias, Ramón. En el territorio holguinero, vamos a pasar de Holguín a la capital agramontina, específicamente de la ciudad de Los Tinajones, Camagüey, Cuba, donde continúan los apagones. Han disminuido sustancialmente de las 12, 14, 16 horas, pero siguen los apagones diariamente, y sobre todo en el oriente del país. Y esto es lo importante que hay que poner en perspectiva, que no han desaparecido los apagones, mientras que en el hospital, en el occidente del país, pues los apagones sí continúan, pues a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en la parte oriental. En la parte oriental es importante poner en perspectiva lo que ahí está ocurriendo. A pesar de que han disminuido las horas, pues siguen los apagones como promedio de 6 horas en las principales ciudades, desde el centro del país hasta el oriente cubano, completamente. Intentaremos hablar ahí en Camagüey con Lady Tavares para poner esto en perspectiva, y vamos a cerrar la primera parte del programa de hoy, pues en la capital cubana, con el periodista independiente Vladimir Turró. El tema es la limitación para la compra de gasolina para los vehículos de motor. Sumado a los apagones, al desabastecimiento, también es crítica la situación con el suministro de gasolina. Hemos tenido reportes de varias ciudades del país. La capital no escapa a esta situación, y también hay colas. De eso queremos hablar con el periodista independiente Vladimir Turró en minutos, ahí en la capital cubana. Complicado el tema del suministro y las limitaciones para la compra de la gasolina para vehículos motor, sobre todo de los privados, que son mucho menos los cupés que están disponibles, y eso. No logramos la comunicación con Lady Tavares en Camagüey. Vamos a ver si podemos cerrar ahí la primera parte de Cuba al Día, en La Habana, Cuba, específicamente en Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró, para que nos cuente el tema del desabastecimiento de combustible, cómo está afectando a los privados en la capital cubana, que ya es una realidad. Hay colas, limitaciones, cuotas de lo que se le puede vender, y esto ya incluso está afectando el transporte de pasajeros intermunicipales, muchos de ellos en manos de los privados en las distintas provincias del país. Así nos lo decía pues Vladimir Turró cuando lo contactamos para el espacio, para conocer detalles. Esto ayer lo había alertado también desde Santa Clara otro cuentapropista, Joel Espinosa Medrano, que también pues tiene un vehículo de motor y estaba teniendo serias dificultades para reabastecerse de combustible. Es la realidad que hay. Tenemos ya la comunicación, tenemos a esta hora de la tarde ahí el contacto en Arroyo Naranjo, en la capital cubana, el contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, Adelante, Vladimir, que querías hablar algo con nosotros ante el tema por el que te invitamos. Adelante, Vladimir.
Sí, antes que nada, quería ya la profesora el espacio para anunciar.
Te escuchamos más, Vladimir. Yo sé que hay problemas con la comunicación. Vamos a ver si te mueves un poquito, porque es importante lo que vas a decir. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, lo escucho bien. Mira,
ahí, adelante, ahí, más. Adelante, ahí, perfecto, adelante.
Ya, quería denunciar que en este momento vamos a recibir una citación de la seguridad del Estado para las dos identidades en la policía de Marenao. No sé qué tema, pero estoy convencido que está relacionado con mi trabajo. Queríamos dar el espacio para denunciar un momento.
O sea, la citación es para hoy mismo, a las 2:30.
A las 2:30 de la tarde. Bueno, en la estación de policía de Mariano.
Bueno, no te preocupes que si no es esta tarde, temprano en la mañana te llamamos para tener detalles de lo que te dijeron ahí, ¿oíste?
Okay.
Bueno, Vladimir, ya lo sabemos, está citado a las 2:30 en la unidad de la seguridad del Estado de Mayanao, el periodista Vladimir Turró. Vladimir, antes de dejarte brevemente, porque tienes ya que irte para esta cuestión, sumado a todas las penurias del país, hay una situación complicada para los privados, los particulares, acceder al combustible. ¿También está ocurriendo en La Habana?
Sí, La Habana ya se encuentra en una situación extremadamente crítica. Todos los cupones de capital están totalmente desabastecidos. Hay largas filas, enormes filas de más de 8 y 10 cuadras, carros apartados ahí esperando a que llegue el combustible, porque no es ni tan siquiera que cuenten con el servicio, que cuenten con el combustible. No, las largas filas son esperando que llegue combustible y las personas vuelven allí durante días esperando que llegue el combustible. Y bueno, con esto el empeoramiento se ha generado, el empeoramiento del transporte público, de los privados, la situación realmente es un caos en estos momentos.
Vladimir, mucha suerte. Sé que tienes que irte. Estaremos en contacto con lo que pueda ocurrir en esta situación. Gracias, Vladimir Turrón, en la capital cubana. Vámonos a una pausa informativa en Cuba al Día este martes 25 de octubre. En minutos estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día. Aquí en Radio Martí, este martes, el 25 de octubre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y de nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de Cuba al Día, hoy martes, vamos a intentar tener la participación de un sindicalista ante esta documentación que ha hecho la Asociación Sindical Independiente de Cuba a el pedido al director general de la Organización Internacional del Trabajo por la represión contra los sindicalistas independientes en Cuba. La situación de Cienfuegos, los apagones, también será analizada en este espacio. La situación de un activista en Ciudad Ávila, pues Otoniel Cruz Suárez, con él vamos a hablar en el territorio holguinero. Y terminaremos con Eldris González Pozo en Santiago de Cuba. La situación que hoy ya es 25 en 6 días, 5 días. Eldris tendrá que presentarse a continuar sentencia en prisión cerrada porque se le vence su licencia extrapenal. Él ha aplicado a las instituciones cubanas ante el delicado estado de salud. La licencia extrapenal le fue otorgada por un infarto que luego ya en casa le repitió y acudió a los tribunales cubanos. Aún no ha tenido respuesta si le van a extender la licencia extrapenal. En el caso de José Carlos Fernández, queremos tener información lo más detallada posible de lo que está ocurriendo con un activista del Frente Antitotalitario Unido allí en Ciudad de Ávila, que está preso desde ya hace más de una semana, y un segundo activista en el municipio de Morón que estaría siendo juzgado hoy. El activista preso, colaborador de este espacio, Otoniel Cruz Suárez, miembro del Foro Antitotalitario Unido, preso en Ciudad de Ávila, continúa detenido en la Unidad de Investigaciones Criminales Provincial, conocida como UPICO, acusado de instigación a delinquir. Y está el caso del opositor y camillero, ex camillero del Hospital Municipal de Morón, Omar Ortega Mendoza, que ya cumplió durante la pandemia casi un año de prisión por haber, siendo camillero, tener el valor de denunciar toda la corrupción que había en el hospital de Morón, el desvío de jeringa, el desvío de recursos, el desvío de medicamentos. Esta directa le costó casi un año de prisión. No obstante, a no reconocerlo, las autoridades sustituyeron a la dirección del penal en un claro reconocimiento que lo que Omar Ortega estaba denunciando era real. Bueno, pues ahora Omar lo acusaron de pintar carteles contra el gobierno en la pared del estadio de pelota de Morón y supuestamente, no tenemos la verificación, estaría siendo juzgado en el Tribunal Municipal de Morón durante la tarde de este martes. Hemos hecho todas las gestiones posibles para tener algún activista en Morón que nos dé detalles y no ha sido posible. Sin embargo, a esta hora de la tarde nos vamos a Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque. El contacto con el sindicalista independiente, fotógrafo de profesión, Iván Guerra. Iván, gracias, buenas tardes.
Y buenas tardes, Tomás, y mis saludos reiterados a toda la audiencia y al colectivo de Radio Televisión Martí.
Bueno, un gusto esta carta que tenemos firmada del puño y letra de Iván Hernández Carrillo, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, dirigida al señor Gilbert Houngo, director general de la Organización Internacional del Trabajo, del Departamento de Normas Internacionales Jurídicas, y el tema, una denuncia sobre el hostigamiento de las últimas semanas producto de las protestas en Cuba contra sindicalistas independientes y miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Hay varios casos aquí, entre ellos está el reciente arresto de su esposa y el suyo, y están incluidos en la denuncia que, como dice pues Iván Hernández Carrillo, que es peligroso y delicado el hostigamiento contra los sindicalistas independientes, miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Iván, ¿cómo ves esta expectativa, esta misiva fuerte, de un llamado a alerta a las organizaciones internacionales sindicales y que tiene que ver con el trabajo, las organizaciones del trabajo, sobre el peligro que llevan los sindicalistas independientes en Cuba, entre ellos tú? Cuéntanos.
Sí, así mismo, no solo los activistas sindicalistas dentro de Cuba, se sabe que toda la oposición al proclamarse a favor de los derechos humanos y en libertad de los derechos que tenemos los cubanos de expresarnos y demás, sabemos que nuestra vida o nuestra libertad corre peligro cada día porque estamos enfrentados a un régimen que no permite ningún tipo de manifestación pacífica ni permite ningún tipo de denuncia y demás.
Iván, vamos a ver si el gobierno cubano, que es está adscrito a todas estas organizaciones internacionales, pues responde y respeta los derechos del sindicalismo independiente, porque hasta ahora no ha ocurrido.
Sí, yo espero que sí tomen cartas en el asunto. Yo, a pesar de no haber estado en el poblado en el momento de las manifestaciones pacíficas que se dieron ahí, que ya te digo, fueron las más pacíficas del país probablemente, ya que el pueblo es un pueblo bastante tranquilo, pero ya no podían más, eran 11 horas sin electricidad. Y se le estaban echando a perder los alimentos, niños con picadas de mosquito, enfermos de dengue, entre ellos una de mis hijas también fue ingresada en el hospital Abaleal debido al dengue, que terminó ahí con un tratamiento por una deshidratación aguda que tenía debido a esta enfermedad. Y entonces ya las personas estaban cansadas de esto. Ya. Yo no estaba en el pueblo en ese momento, mi familia sí estaba ahí, se manifestó públicamente, mi esposa también fue citada ahí a la unidad de la policía, y igual se le fue amenazada con mi privación de libertad y demás. La labor mía en este caso, ya te digo, yo no estaba en el poblado, muchas personas me llamaron, se dirigían a mí, me mandaban los audios, yo lo único que hice fue hacer pública la lo que estaba sucediendo en el momento. Y debido a eso fui citado, tuve que salir después de dos noches de guardia, tuve que salir a la unidad de la policía y personarme ahí ante un oficial de la seguridad del Estado y rendirle cuenta por lo que yo había hecho. Yo lo que había hecho, yo pienso que no hice nada en contra de ninguna ley ni de nada, yo no violé ningún derecho, más de los que son, de los que se han atribuido. Lo que pasa es que vivimos en dictadura y ese es el resultado. Ese es el resultado, porque yo lo único que hice fue denunciar de que tres personas habían sido reprimidas, como una purga que habían hecho para intimidar al pueblo, y así lo han hecho. Después desplegaron fuerzas policiales, boinas negras y demás en el pueblo, intimidando a la población.
Por cierto, fíjate si está claro toda la sensibilidad que tiene la dictadura y el aparato represivo con esta situación. Hablábamos con un periodista independiente, Iván, hace unos minutos, en Santa Clara. Ya son más de 10 los residentes que no son activistas, que han sido citados en varios municipios de Villa Clara, a través de los videos y de la chivatería, ¿no? Que han participado, sí, claro, en los diferentes municipios en protesta. O sea, que hay un interés del gobierno de seguir castigando a quienes se manifiesten, como supuestamente dice la Constitución cubana, que los nacionales tienen derecho.
Sí, yo quiero también manifestar aquí en tu programa que hay muchas personas que se están prestando para esto, para hacer estas cacerías de brujas. Ellos denuncian o chivatean a sus propios vecinos. Ya eso no se cierra solamente al círculo de los CDR. Hay muchas personas que se están beneficiando con toda esta crisis que está viviendo en Cuba. Son personas que tienen que también cometen actos delictivos y entonces tienen como una doble moral, un doble rasero. Actúan en defensa del gobierno, denuncian a estas personas que se manifiestan, toman fotos y entonces después viene la represión. Quiero hacer un llamado porque muchas de estas personas reciben ayuda del exterior, recarga de sus familiares y reciben remesas, tienen tarjetas de MLC para comprar en estas tiendas que el 60 o el 90% de la población cubana no tiene acceso a ellas. Ellos tienen acceso y tienen sus problemas resueltos y entonces, sin embargo, están denunciando o chivateando a sus propios vecinos, que están luchando por sus propios derechos también, porque el día que Cuba sea libre, va a ser libre para todos, no para nosotros nada más.
Cómo no, gracias, Iván. Iván Guerra, pues sindicalista independiente y fotógrafo de profesión ahí en Boca de Jarucos, Santa Cruz del Norte. Vámonos a Aguada de Pasajeros, Sin Fuegos, el contacto con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Luis Alberto de la Nuez. Luis Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas noches, nomás, ¿cómo estás? Saludos a todos.
Oye, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes por allá? En el se habla de que ha habido una disminución en el tiempo que duran los apagones, pero que continúan sobre todo del centro hacia el oriente del país. ¿Cómo anda la cosa en Cienfuegos?
Bueno, la disminución de los apagones, se puede decir que es simbólica, ¿no? Los apagones estaban de 10, 9 y 8 horas. Actualmente está entre 5 y 6 horas diarias. Lo que sí ha incrementado espontáneamente es la delincuencia común, en especial el último sacrificio. Y al parecer las prisiones están llenas porque están poniendo fianzas de 100.000 y 100.500 pesos por último sacrificio de ganado mal.
Bueno, dirías tú que el último sacrificio, esto está asociado a la descomposición social que hay en el país, que hay una miseria tremenda.
Sí, la criminalidad está subiendo porque es la miseria y muchos ciudadanos no tienen cómo poder solucionar los problemas esenciales a la familia y de los hijos, ¿no? Y muchos tienen remesa, pero otros solamente tienen que vivir adecuadamente el salario que le da el Estado o de trabajo informal, que es lo más que se emplea en esta localidad, que es la siembra de arroz, lo cual no le da un salario de 10.000, 15.000 pesos para el mes, no satisface la necesidad de básica del hogar, donde una libra de carne de puerco en Aguada de Pasajeros está a 400 pesos actualmente.
Luis Alberto, una pregunta. Aguada de Pasajeros es parte de los poblados en el país que protestaron. Nos está llegando acá la reacción, la información. Tenemos ya información comprobada de Santa Clara, de Caibarín, de otros municipios de Las Villas, que las personas que en su momento, en las últimas semanas, han salido a protestar posteriormente con la complicidad de instituciones del Estado, la seguridad del Estado, por supuesto, y otros elementos, han estado citando personas que fueron a la marcha a protestar por el hambre, los apagones y pidiendo libertad. Ha ocurrido, que sepamos, en Santa Clara y ha ocurrido también acabamos de hablar con alguien en Santa Cruz del Norte. Ahí, ¿cuál es el escenario? ¿Qué ha pasado luego de las protestas en Aguada? ¿Ha habido lo mismo o no?
Sí, como que no. Mire, vamos a empezar. Anteriormente, cerca de Aguada, en el poblado de Covadonga, hay unos 20 detenidos esperando juicio. Entre detenidos y detenidos en Arisa, en pendiente y de fianza, hay unas 20 personas. Y han citado a otras personas también en ese poblado, al parecer por pues lo que llamamos los chivacos de la calle, ¿no? Que están chivateando y están apuntando a esas personas que también participaron en las manifestaciones, que no fueron detenidos en los días siguientes. Y en la guardia de pasajeros, a Giovanni Socarrás González, él fue multado el día 12, el mes pasado en Aguada, a 30 pesos de multa. Y en el día de hoy, él es cuentatopista, él tiene un visita ahí. Él parqueó cerca de una parada y un carro patrullero partió a la inversa en contra del tránsito y le impusieron una multa de 500 pesos. También hay tres personas que participaron en esa protesta pública. Uno de ellos, llamado Barbie, él le sacrificaron un caballo, y como es común aquí en Cuba, cuando una persona le sacrifica un caballo de parte de la policía, la carne que queda, el destrozo que queda, de la poca carne que hay en el caballo, las personas van y con un poco de carne se van para su casa, lo cual él hizo con su caballo, él y dos amistades más. Bueno, al amigo le pusieron 10,000 pesos de multa y a él le están pidiendo, no, disculpen, al amigo le pusieron una fianza de 10,000 pesos y él se encuentra detenido con una fianza de 100,000 pesos por coger un poco de carne del propio caballo de él. Le están pidiendo una fianza de 100,000 pesos. En la vida real, los tres participaron en la protesta del día 12. Es conocido y se sabe que la represalia es porque ellos participaron en la protesta pública ocasionada en Aguada de Pasajeros.
Increíble.
También hay un terror inmenso en Aguada del mes pasado. Hay oficiales de Mirín de la Brigada de Respuesta Rápida con un carro patrullero que están permanentemente en Aguada, lo van cambiando. Paulatinamente siempre son cuatro o tres diferentes, y en un local cerca de Aguada, a unos 6 kilómetros, llamado La Maravilla, ahí se encuentran movilizados personas del partido y de la Brigada Especial del MIN. El terror es inmenso, todas las calles, todas las noches hay factores de la Brigada de Respuesta Rápida recorriendo los barrios, en especial el asentamiento de la comunidad y la federal, implantando el terror ciudadano.
Cómo no, las gracias a Luis Alberto de la Nuez. Excelente el reportaje, como siempre, directamente desde Aguada de Pasajeros para nuestro espacio. Vamos a intentar a esta hora de la tarde la comunicación con José Carlos Fernández. José Carlos es el delegado del Frente de Antitotalitario, del Foro Antitotalitario Unido. Ahí el Foro Antitotalitario Unido, que dirige a nivel nacional Guillermo Fariña. Él es el delegado en la provincia de Ciego de Ávila para tener información sobre la situación de uno de los activistas, Otoniel Cruz Suárez, que fue detenido el día lunes 17 del presente mes allí en Ciego de Ávila, conducido a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, conocida como UPICO, y está acusado de instigación a delinquir. Y según la información que ha estado llegando, podría ser llevado a juicio en algún momento. Otoniel vive en el poblado de Pitajones, a unos 9 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila, y fue detenido cuando estaba junto a su padre, Armando Cruz Álvarez. Armando posteriormente fue liberado, pero Otoniel sigue en investigaciones. Vamos a tener información actualizada desde Ciego de Ávila, la capital avileña. El contacto con José Carlos Fernández, delegado del Foro Antitotalitario Unido en la provincia de Ciego de Ávila. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes para usted, Tomás Grandoso, y para toda la audiencia.
Bueno, ¿qué tenemos nuevo de uno de sus activistas? Otoniel Cruz Suárez, vecino del poblado de Pitajones, ahí a 9 kilómetros de Ciego de Ávila, que fue detenido en la carretera de San Guilí, junto a su padre, pues Armando Cruz Álvarez. Fueron detenidos Otoniel y Armando el lunes 17 de octubre. Luego su padre fue liberado, pero Otoniel sigue preso, ahí en investigaciones criminales y operaciones La UPICO, acusado de instigación a delinquir y podría ser encausado. ¿Qué saben ustedes?
Bueno, acabo de saber por medio del padre, el testimonio del padre vivo, hace 20 minutos aproximadamente. Otoniel fue llevado hoy a las 11 de la mañana para la prisión provincial de Canaleta por el delito de instigación al delito por llamar a la sublevación, cosa que es mentira, porque él, como miembro del Foro Antitotalitario Unido, Quincio Ávila, simple y llanamente estaba haciendo un llamado a decir no a la dictadura castrense, llamando a las personas que apoyáramos a los que estaban en las calles. Yo vi sus publicaciones. En ningún momento 21 al reclamo del derecho por el artículo 45 de la misma Constitución de esta República de Cuba, donde dice que tenemos el derecho como ciudadanos civiles de este país, ¿verdad?, a lo que es a la libre manifestación pacífica. Él solo llamó a eso y le están inventando un delito como hacen toda esta gente.
Bueno, entonces haberlo llevado ya para la prisión de Cataleta significa que será llevado a juicio.
Sí, ahora tiene que ir a un juicio, ahora esperar un juicio, ya mañana hay que nombrar el abogado para ver firme qué le piden. Esperemos que la dictadura no tenga piedad con él, porque él es un estorbo aquí en este país.
La acusación es instigación a delinquir.
Y la instigación a delinquir, ajá. Hoy por la mañana la misma prensa, la misma televisora cubana, un programa que se llama Hacemos Cuba, un programa totalmente dirigido por la dictadura castrense, está hablando acerca de este delito, porque sabe que es el delito que más común se está haciendo en este momento por el descontento en el pueblo de Cuba. Y están hablando acerca de este delito, sobre los sucesos en Pinas del Río, ahora con el sitio mía. Entonces a él hoy lo llevan a la prisión provincial a esperar juicio.
José Carlos, hoy es ya pues 25 de octubre. ¿Cómo anda el tema de los apagones? ¿Se controlaron o todavía hay apagones diarios en Ciudad Ávila?
No, los apagones son constantemente. A veces se regulan un poco, pero no. Los apagones siguen, la vida sigue igual, aquí no ha cambiado nada. Aquí siguen los mismos apagones, sigue todo.
¿Cuántas horas está yéndose diario a la electricidad?
Ya antes ellos tenían un programa. Eran 3 horas con luz y 3 horas sin luz. Ahora no es así, ahora mismo te la quitan 6 horas o te la ponen 2. Ya eso está fuera de control.
Bueno, pues gracias, José Carlos. Vamos a seguir dándole seguimiento a la situación de ustedes ahí y el caso de Otoniel Cruz Suárez ahí en Ciudad de Ávila. Gracias a José Carlos Fernández, delegado del Foro Antitotalitario Unido, específicamente en el territorio. Vamos a cerrar nuestro programa. En la tarde de hoy vamos a intentar la comunicación allí en Santiago de Cuba con el activista de la Alianza Democrática Oriental, pues Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes. Cortaron la comunicación. Reiterar, desde que amaneció el día de hoy, hemos intentado hablar con Eldris en varias oportunidades y la verdad que es un acoso telefónico de la seguridad del Estado en complicidad con Entesa. Constantemente quisimos hablar con él para que participara en un reportaje que salió al noticiero, en Noticiero de Mediodía. No fue posible. Después no pudimos hablar con él para la preparación del espacio. Y ahora, bueno, ya escucharon ustedes lo que pasó. Se establece la comunicación y al momento de él hablar le cuelgan. Eldris González Pozo es un activista infartado en 2 oportunidades. El primero lo sufrió ahí en la prisión de Boniato. Estaba cumpliendo 3 años de prisión. Es cuentapropista por su condición de activista de derechos humanos, miembro de la Alianza Democrática Oriental, y ahora está reclamando nuevamente la licencia extrapenal. Vámonos nuevamente a Santiago. Vamos a ver si ahora tenemos la comunicación con Eldris. ¿Estás ahí, Eldris? Buenas tardes. Oye, buenas tardes. Desde horas de la mañana hemos estado fajados con los muchachones de Texas para que te permitan hablar. Es un hostigamiento continuo, Eldris.
No quieren que yo hable con ustedes.
Exactamente. Es increíble. Bueno, tú has sido testigo desde temprano de la mañana. Eldris, antes que te vuelvan a colgar brevemente, 25 de octubre, faltan 5 días para que se venza tu licencia extrapenal por razones de salud. ¿Qué hay de nuevo del tribunal?
Bueno, todavía ellos no se han pronunciado en nada. Según mi abogado, él iba hoy al tribunal para que ellos le dieran respuesta ya de por fin si me la aprobaban o no. Porque realmente ya ellos tenían que haber dado respuesta ya. Porque si no, ya el domingo yo tengo que entrar a la prisión.
¿El domingo dónde tendrías tú que personarte?
A la prisión de confianza.
A plan confianza, figura de tú. ¿Y qué significa esto para ti con 2 infartos que has sufrido y con un niño menor que atiendes?
Bueno, esto significa para mí mucho, porque primeramente no tengo con quién dejar a mi niño, que yo tengo la guardia y cuidado de él, y me va a doler demasiado por lo de mi niño. La otra parte, que yo no me siento muy bien de salud, porque solamente pensar que tengo que entrar al infierno ese nuevamente, el dolor no se me quita del pecho. Y entonces, según los médicos, dicen que estoy propenso a que me vuelva a repetir si vuelvo a entrar a la prisión por el estrés postraumático que me está causando el solamente el hecho de pensar que tengo que volver a entrar a la prisión.
Bueno, pues vamos a seguir todos los días hablando contigo de aquí hasta el viernes, a ver si se pronuncia. Mañana vamos a ver si tienes alguna información respecto con el abogado. Antes de finalizar, Eldris, acaba de reconocer el Consejo de la Administración Municipal de Santiago de Cuba que hay un alta de transmisión del dengue en 26 manzanas de Santiago de Cuba. ¿Cómo anda el dengue en Santiago?
Bueno, compadre, ahora mismo, casualmente el primo mío va para el hospital porque tiene la sospecha del dengue. Y otro vecino más también. Es que el dengue nunca se va a acabar en Santiago de Cuba, Tomás. Porque no están haciendo, Tomás, no están haciendo lo que focar. Tomás, no se fumiga, Tomás, no se hace nada para mejorar esta situación. Es una cosa que parece que lo están haciendo adrede para que la población se enferme. Porque no se hace, no se fumiga, Tomás, no se hace el autofocal. Y nunca se va a acabar el dengue.
Ven acá, ¿y han mejorado los apagones?
Bueno, sí han mejorado un 70, un 80%. Ahora te quitan la corriente una o dos horas nomás y la vuelven a poner.
Cómo no. Eldris, mañana te llamamos nuevamente. Vigilia informativa con la situación tuya de tener que presentarte a Plan Confianza el próximo domingo. Gracias, Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Concluimos así nuestro espacio en esta tarde de martes 25 de octubre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza tan amablemente diariamente, extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles las buenas tardes y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre